Bueno, vamos a hablar con el embajador designado en la UNESCO y ex senador, ex diputado, cineasta, documentalista, conocido por estas pampas en sus trabajos documentales, Pino Solana, a quien le agradecemos un ratito este ratito con Radio Nacional Neuquén. Pino, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Les agradezco mucho esta llamada y un saludo a la audiencia y a su equipo.
Pino, cuando se hablaba de Vicentín, me acordé que de algún modo lo investigaste en lo que fue Viaje a los Pueblos Fumigados, ¿no?
Sí, claro, sí. Sí, firmamos la secuencia que trata sobre la exportación de granos y la hidrovía. Está toda firmada en Vicentín. Pero
¿Y
esta es
qué,
una
qué, qué?
historia, sí.
Sí, dale, dale, te escucho.
No, no, preguntame.
No, no, ¿qué viste ahí? Porque uno, me parece, no se imagina el poder que tuvo Vicentín en la historia, en el terreno donde estuvo, bueno, ni que hablar ahí en Avellaneda, al punto tal de que dicen que hasta sabía poner a las personas que luego iban a gobernar la localidad, digamos. El poder fue bastante más importante del que se cree de esta empresa tan grande, digo.
Sí, porque además después empezó, en la medida que fue creciendo, un exportador es muy difícil que quiebre. ¿Cómo va a
Claro,
quebrar?
eso es lo que nos preguntábamos el otro día,
Pero
claro.
no, quebraría en el caso de que de pronto no hay más cosechas, no hay más exportación, pero es un disparate. ¿Por qué? Mira, vamos a contar la historia real. El principal
Sí.
responsable de esta invitación al vaciamiento que se produjo fue el expresidente Macri.
Claro.
No, pero, ¿viste? Se produce un silencio. ¿Por qué
Sí,
estoy
sí, sí,
diciendo que el principal responsable a quien habría que juzgarlo por esta medida es el presidente Macri? Entre los primeros decretos que dictó en el mes de diciembre del 2015, es decir, apenas asumió. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Y este señor sacó un decreto que decía que le volvía a adjudicar a las exportadoras el beneficio de que se quedaran con las ganancias, con la facturación de sus exportaciones, se los podían quedar fuera de la Argentina. Pero
claro.
una verdadera monstruosidad. En ningún
Claro,
país
abrir
de la
la puerta, claro.
tierra. Pero no creo.
Claro.
¿Cómo hace un país para desarrollarse y crecer? Está lo que
Claro.
produce el conjunto de la nación, con sus empresas privadas, todo lo que quieras. El excedente de riqueza, de toda esa riqueza que tiene sus propietarios, por supuesto, en todos los países en desarrollo importantes. ¿Cómo han crecido y se han desarrollado los países del norte? Porque reinvirtieron, estaban obligados a reinvertir el beneficio de sus empresas y de sus ganancias.
Claro.
Cuando la gente se lleva el dinero fuera del país, lo que está haciendo es que le está sacando el trabajo al argentino y ese dinero se deposita en el extranjero y sirve para financiar trabajo extranjero. Mirá qué simple.
Sí.
Bueno, entonces cuando el presidente de la nación, que debe dar ejemplo, saca además un decreto ley que dice, los exportadores pueden quedarse con la liquidación de sus exportaciones en el extranjero. Eso significó una traición, traición a la Argentina, muchachos.
Claro.
Traición al país, un país endeudado como la Argentina y que venía con problemas económicos serios, bueno, esta medida era la liquidación de la Argentina y era la
Claro.
invitación a todas las empresas extranjeras a que se quedaran con dinero afuera. ¿Qué hizo Vicentín, como tantas de las otras empresas? Construyó una sucesión de empresas offshore en el extranjero, porque Vicentín tiene fuertes empresas en Asunción, en Montevideo, las tiene en España, las tiene por todos lados, para dejar para dejar el dinero de estas exportaciones. La vació, la vació.
Claro.
Bueno, y, pero vuelvo a decir que el gran responsable de la política de estos 4 años, vació Vicentín como vació. Pero por eso, ¿por qué la Argentina riquísima y con lo que produce su economía iba para abajo y había cero de inversión en la Argentina?
Claro. Y no es menor, Pino, que además era una de las principales aportantes de la campaña Macri, digamos, ¿no?
Bueno,
esto
no, por supuesto.
A confirmar, claro.
Esa es la historia delincuencial, ¿no? La historia de la historia política corrupta. Pero empecemos por lo otro grande. Por supuesto, Vicentín, ni corto ni perezoso, como se dejaba el dinero afuera, claro, y terminó pidiéndole dinero al Banco Nación. Es decir, pedía dinero al Banco Nación, tapaba los agujeros que tenía aquí y el dinero de las exportaciones quedaba afuera. Es decir, claro, ¿con qué le pagaba a los chacareros que le entregaron 2.600 chacareros? Le entregaron sus cosechas, le vendieron sus cosechas a Vicentín, que era la exportadora. Y Vicentín no les pagó las cosechas. No. Por eso hay 2.600 acreedores, chacareros, cooperativas, a quienes les debe. ¿Y cómo lo trataba de resolver Valentín? Por un lado se llevaba la plata y la dejaba fuera, y por otro le chupaba dinero al Banco Nación y a otros bancos, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Provincia.
Claro.
Pero una operación de una perversión.
Tremenda.
Pero tremenda.
Por eso me dice, pero
¿cómo debe tanto este hombre? Les acabo de explicar. Las ganancias las dejaba todo afuera. Y entonces afrontaba las deudas que quedaba acá con un arreglo con el macrismo. Macri levantaba el teléfono y al sirviente de González Fraga, irresponsable economista del riñón del radicalismo, porque era irresponsable, ningún funcionario probo con ética nacional puede acatar órdenes que significan la violación de los estatutos, claro, nada menos que del Banco Nación de la República Argentina. Y esto lo hizo permanentemente el señor González Fraga, ¿eh? Y mira para otro lado este infeliz. Y encima son los abogados, encima todo el pueblo argentino le va a pagar ahora a los abogados para que defiendan a González Fraga a través de la aseguradora del Banco Nación, que pagamos todos. No, esto es una verdadera cloaca. El macrismo fue una verdadera cloaca, inauguró un sistema de putrefacción en la Argentina y de corrupción, pero al límite. Invitaba a la corrupción, a la macrocorrupción. Por eso no es exagerado decir que estuvimos frente a una mafiocracia. Y por otro lado, el aparato mediático de ellos nos hacían creer que eran unos santos y que los ladrones eran los que se habían ido.
Claro, claro. Sí, ya hasta llama la atención que las críticas ahora estén fundadas en las formas en las que se avanza en la expropiación, con todo lo que hay de fondo, con todo lo que se
pero
hizo.
Pero es una vergüenza eso.
Es una vergüenza.
Esto está demostrando la falta de seriedad de los grandes diarios argentinos, los dos grandes grupos, Nación y Clarín. Es una vergüenza esto. Acá el problema es si el procedimiento, si la forma, si tenía la corbata bien hecha. No sean idiotas. Ahora, tenemos que contrainformar, porque el aparato mediático que sigue controlando la derecha argentina, el conservadurismo, es enorme.
Sí.
Y la gente se lo... Tienen los principales canales y los principales diarios, y la gente empieza a creer que eso tiene que ser verdad. Y no habla de la gravedad, que es de la estafa. Esta fue una estafa patrocinada por la cúpula del gobierno de Cambiemos, la cúpula del señor Macri, que daba órdenes al Banco Nación, que sabiendo que estaba quebrada Vicentín, le seguía dando créditos millonarios. Son 350 millones de dólares y otro tanto le debe Vicentín entre el Banco Provincia y el Banco Nación, el Vice, más de 300... casi 500 millones de dólares. Y después está la deuda a los 2.600 600 chacareros y chacareros y cooperativas. Y además, ¿y cómo ve? No hay una sola palabra de defensa de los 7.000 trabajadores.
No, es verdad.
Es una vergüenza esto. Y la payasada de mostrar el feudo de Vicentín nació y se formó allá en Reconquista y Avellaneda, al norte de Santa Fe. Y por supuesto, el mecenas, el padrino y mecenas de su pequeño pueblo, que es lo que sacó a la calle. Una vergüenza esto.
Pino, sí.
Nico Rosicchi lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Rossi? ¿Cómo está, querido?
Muy bien, por suerte. Usted es un conocedor también de la petrolera estatal, me refiero a YPF. ¿Cómo evalúa la decisión de que Vicentín sea una parte, digamos, de YPF Agro, o sea, manejado por YPF Agro? ¿Le parece una decisión sensata?
Yo creo que sí, que es sensata. Aclaro que yo no soy un especialista en el tema, ni me puse a analizar cuáles son las perspectivas y cuál sería la mejor utilización de Vicentín. Por de pronto, nosotros con un grupo de referentes de referentes agrarios, Pedro Peretti y Claudio Lozano, que es director del Banco Nación y que inició esta denuncia, Carlitos del Frade, el diputado, y Justiniani, diputados de Santa Fe, y muchos referentes acá, Mempo Jardiner, y muchos referentes culturales y políticos, sacamos una declaración donde denunciábamos el fraude y la estafa y terminábamos diciendo, es la ocasión de recuperar esta empresa, que no se desarme, porque es un núcleo muy fuerte y que esté al servicio del pueblo argentino, de los chacareros, de las cooperativas, de los trabajadores. Por eso proponíamos una empresa pública, no estatal, una empresa pública con capital del Estado y también con capital privado, inclusive mixta, y que formaran parte del directorio representantes de las distintas entidades de pequeños y medianos productores y de trabajadores agropecuarios.
Parece que vamos para allá, ¿o no?
Yo creo que sí. Ahora, conformar cuando la une a YPF Agro es una operación inteligente porque está ya montada YPF Agro. YPF Agro es la que provee, es el mayor proveedor de gasoil. Es decir, el campo no funciona ni puede arar la tierra hoy ni levantar la cosecha sin gasoil.
No, claro.
Entonces, hacer de YPF Agro un gran emporio, digamos, al servicio del trabajo rural y de explotación rural con los pequeños y medianos productores y las cooperativas, creo que es una idea brillante porque nace con algo que está funcionando y tiene un respaldo de capital muy fuerte. Además, haber colocado a Delgado al frente de la intervención, no hay nadie que lo haya cuestionado, sino ha recibido elogios de todas partes la persona de Delgado. Ha habido cuestionamientos de tipo del procedimiento, pero nadie se acabaron los gansos, o se están acabando, porque todos sabíamos las construcciones paralelas que se estaban haciendo para Vicentín, eran construcciones paralelas. A la cabeza del armador era nada menos que Chupete Manzano, aquel que renunció y se fue, robaba, sí, lo reconoció, pero para la corona. Robaba para la corona, ¿se acuerdan? Se fue varios años a Estados Unidos, dijo para estudiar o dar clases, mentiras, se fue para que lo olvidáramos, y después desembarcó en su provincia de Mendoza y compró de todo Chupete Manzano, viñedos, esto, del otro. Ya acá 8 o 10 años es un siglo, por la desmemoria, la desmemoria de la gente,
Pino, por último, en épocas del macrismo fuimos a contramano de la pretendida soberanía energética. Sabemos que has sido estudioso de la matriz energética de la República Argentina. ¿Cómo ves lo que viene, digamos, para tratar de volver a ese rumbo?
Bueno, querido Pia, en primer lugar tengo que decir que todo lo que les estoy diciendo ahora, yo le he dicho desde mi banca en el Senado, durante los 6 años que estuve y presidí la Comisión de Medio Ambiente. Pero claro, esas declaraciones y mis discursos en el Senado, mi oposición a los presupuestos truchos de Macri, mi oposición a la comandita que se puso al frente de la Agencia Federal de Inteligencia, todas esas, y eso no se publicaba en ninguna parte, ¿no? Y nadie se enteró de lo que... Entonces la gente dice, no hay nadie que hable. O a mí me paran y me dice, Pino, ¿y por qué usted no habla más? Yo ya hablo todo el tiempo. Pero agradezco a las radios como ustedes que se acuerdan de mí, me dejan hablar un poquito. Miren, las alternativas. Argentina se debe un gran debate nacional, honesto, sobre la energía. ¿Cuál es el modelo energético de la Argentina? Nosotros vamos a contramano. Mejor dicho, las opciones que se han tomado en esta última década va a contramano de la tendencia mundial. Empecemos por ahí. Empecemos porque no se reconoce, las autoridades nuestras no han venido adaptando ni corrigiendo sus proyectos políticos a la nueva circunstancia terrenal. Esa nueva circunstancia es el calentamiento global, el cambio climático. Hoy no hay ningún acuerdo internacional que no comience discutiendo la cláusula ambiental. Claro. Y por eso vinieron la COP21 en el 2015, la COP22 2016. Todos los años hay una cumbre mundial por esto. A pesar de eso, esto es una tragedia porque usted no va a poder cambiar como si uno accionara una palanca. No se cambia el modelo industrial y tecnológico y energético de un día para el otro. Es una construcción que acá tiene desde 1850 y tantos que se descubrió el petróleo. Fíjese, son 160 años. Entonces, pero lo terrible es que los gobiernos firmantes de estos acuerdos internacionales no han venido aplicando en sus países las correcciones necesarias. El año 16, a pesar del encuentro de diciembre del 15 en París, el año 16 fue el más caliente de la historia, y el año 17 el más caliente de la historia. Entonces estamos en problemas. El tema ambiental es una catástrofe tremenda. Hace 2 años se inundaron más de 120 pueblos de la zona núcleo pampeana, que jamás se había inundado. ¿Y por qué? Bueno, porque la búsqueda de mayores tierras para sembrar, etcétera, que me parece muy bueno, pero no a costa de haber volteado el bosque nativo. Y acá se volteó las pestañas de bosque nativo que creaban, todo se ha tirado abajo para sembrar. El bosque nativo absorbe 10 veces más el agua, o el agua de las lluvias, o de cualquier desborde de un río, 10 veces más que lo que absorbe un campo sembrado. Así estamos, muchachos. Entonces, estamos en problemas. Acá no hay discusión del modelo energético. Todos los países del mundo necesitan ir hacia las energías limpias y renovables, de las cuales nosotros tenemos, y ustedes tienen ahí en Neuquén en los corredores, corredores andinos, cordilleranos, pero vientos permanentes casi. Fíjese, Uruguay produce el 75% de su energía eléctrica con energías renovables. Todo esto, el consumidor domiciliario tiene en el techo pantallas solares y molinetes. Cuando produce más energía de la que consume, esa energía va a la red. Tiene una cuenta corriente con la red.
Sí, sí, sí.
Bueno, Argentina tiene un bajísimo porcentaje de energías limpias y renovables, teniendo los corredores eólicos, uno de los más poderosos del planeta, toda la Patagonia, desde las costas oceánicas a los corredores cordilleranos. Entonces estamos en problemas. Y hoy
el
estamos,
debate que falta y que deberá venir, digamos.
Y tiene que venir. Y,
sí, sí.
No es, y por supuesto, no es que usted puede terminar con el petróleo.
No,
el 90% de la energía y la electricidad hoy se produce en Argentina con petróleo, gas y petróleo. Es una barbaridad porque todo esto genera gases de efecto invernadero. Entonces, poco eso se ha hecho. Usted no puede modificar nada si antes no crea el sustituto.
Claro, las condiciones, claro.
No, las condiciones, Pino, usted no puede suprimir un tipo de energía si no, antes... Claro. No tiene la otra que la va a reemplazar porque no puede dejar oscuras a nadie.
No, claro, claro, claro. Pino, gracias, un abrazo grande.
Gracias, muchas gracias. Muy amable para ustedes, el equipo y la audiencia. Gracias, querido, gracias.
Gracias. Fernando Pino Solanas, ex senador, ex diputado, cineasta, documentalista y bueno, fue designado ante la UNESCO como embajador y bueno, su opinión sobre Vicentín, porque la vio, la conoció en lo que fue su documental Viajes a los Pueblos Fumigados, y bueno, también sobre la matriz energética, que lo apasiona hablar sobre esto, y sobre todo en su relación con la vieja YPF, ¿no? Creo que él fue parte también del grupo Mosconi, me parece, che, ahora que la verdad
claro.
No me acuerdo.
Sí, sí,
¿no?
Claro. Sí.
Si no fue uno de los fundadores, mira, es... Y por eso sabíamos que le iba a interesar hablar sobre el tema.